La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos trasladamos rápidamente hasta uno de los países más bellos del África Occidental, como es Costa de Marfil, un país convulsionado últimamente por los conflictos y que, bueno, pues tiene siempre en miras, parece que nunca llegan, es como la zanahoria que se le pone delante al burro, unas elecciones democráticas. Con vistas a estas próximas elecciones presidenciales que no sabemos nunca cuándo van a ser, esto, vamos a ver si Antonio Molina nos lo aclara un poquito, al menos un poquito. Lorenzo Gbagbo, ese jefe de Estado prorrogado que se prorroga él mismo en estas elecciones que nunca suceden presidenciales, ha puesto en marcha, lleva poniendo en marcha desde los principios su propia máquina electoral. El núcleo central está constituido, como no también, algo que a ver si vamos olvidando en África, por su propia familia, por personas de su etnia y, algo ya más normal, por personas de su partido. Total, lo que estamos diciendo, Antonio, es se rodea de gente segura. ¿Qué pasa cuando estas elecciones, cuando podremos ver un país completamente democrático?
Bueno, pues lo que decías de la Costa de Marfil, que además es uno de los países más ricos del África Occidental, porque tiene acceso al mar directo y tiene un clima que se produce todo. Solamente recordar que es el segundo productor de cacao y de café en el mundo. Por tanto, es un país que ha dado siempre tradicionalmente trabajo a millares de inmigrantes de África, de Malí y de Burkina Faso.
Era el país envidiado en la época de las independencias, era el que todo el mundo ponía como referencia.
Por eso, o sea que ha sido, y además yo recuerdo en el año 72, cuando yo desembarqué en el puerto de Abiyán para ir a Burkina Faso, pues francamente yo pregunté a ellos, pero ¿la independencia ha tenido lugar ya o no? Porque había, decían que había más de 50.000 franceses que estaban en la capital, pues prácticamente en todos los negocios. Todas las concesionarias, todas las fábricas y todas las marcas importantes de Francia tenían su representación en Abiyán.
Fueron tanto, aquellas independencias que se hicieron sí, con o sin Francia, ¿no?
Eso es. Y parecía que la Costa de Marfil pues era el coto de caza cerrado de Francia, ¿no? Allí solamente había coches de marca francesas, en fin, todo. Y después, pues bueno, el año 2002, sabemos cómo los militares, pues al fin se sublevaron, por así decir, esos llamados de las Fuerzas Nuevas, con oficiales de rango de capitán para abajo, ¿no? Como Soro y compañía, y todas las referencias políticas tradicionales pues han sido desorganizadas en la Costa del Marfil. También hay que decir que durante los casi 50 años que duró el poder de Foy Boigny, pues claro, había evolucionado muy poco políticamente la Costa de Marfil. Fue una democracia al estilo así paternal, pero al mismo tiempo muy dictatorial.
De partido único y padre de la patria.
Entonces, el Frente Popular Marfileño, en su sigla francesa, el FPI, ocupa el poder y aunque siempre fue un partido minoritario, pues ha sabido aprovecharse de la insurrección de los militares que constituyeron las FN, o sea, las Fuerzas Nuevas. Y Gbagbo, como ha sabido maniobrar de tal manera que sus adversarios políticos pues se han neutralizado un poco unos a otros, está Henri Conan-Bédier, del Partido Democrático de la Costa de Marfil, y sobre todo al que él le tiene más miedo es a Alassane Ouattara, que es del Regrupamiento Democrático de los Republicanos, y que este es hijo de burkinabés, pero nacido en Costa de Marfil. Y luego, pues en fin, como de ascendencia burkinabé, ha sido embajador de Burkina en la UNESCO, me parece. Entonces, claro, ahí hay un poco de doble servicio, una especie de doble nacionalidad, y Gbagbo siempre lo presenta un poco como un traidor, en fin.
De hecho, precisamente, una de las cuestiones del alzamiento de los militares del norte era por la negación a negarle la posible presentación a las elecciones presidenciales a Alassane Ouattara, alegando que no, que era burkinabé y eso, que no era marfileño. Esto es lo que se llama, eso sí, la marfeliñidad, ¿no?
Eso es la marfeliñidad, o sea que no tenía bastante marfil en el cuerpo, como yo decía.
Además, pero es que todo
además
esto
es muy curioso porque el símbolo del partido es el elefante. Entonces decía que no tenía los colmillos de marfil.
Pero todo esto además era mucho más crudo. Hay que pensarlo que si a un gran personaje como Alassane Ouattara se le estaban negando sus derechos, hay que ir mucho más abajo y ver a todos aquellos elementos del pueblo que venían de descendencia burkinabé, se les estaba negando la posibilidad de tener tierras, etc.
Votar. La prueba está que desde la independencia nunca se quiso hacer el censo. Y ahora está uno de los motivos del retraso es hacer censo electoral. Y justamente porque nadie tiene carnet de identidad y nada. Entonces no solamente hacer un censo electoral a partir de unos documentos de base, sino que hay que empezar a darle a la gente un carnet de identidad, un DNI, y luego empezar en cada región a constituir las listas electorales, etcétera. O sea que la cosa lleva...
Pero luego un juego peligroso al que se dedicaron Gbagbo y antes de Gbagbo por los otros presidentes.
También, pero vamos, sobre todo ha sido Gbagbo el que ha hecho a partir de 2000, de septiembre de 2002, cuando hubo el conflicto armado, pues entonces el país se quedó dividido en norte y sur, y entonces pues es cuando ha habido todo ese jaleo que aún continúa. Porque además hay que tener presente que en este tiempo de prorrogación del mandato, de una manera, podemos decir, automática, pues el Consejo del Congreso Nacional de la Resistencia a favor de la democracia es nada más y nada menos que una ensalada de 27 partidos, sindicatos, asociaciones, en fin, que todos sostienen la candidatura de Gbagbo. Entonces, pues claro, ante eso es muy difícil poder así hacer alguna una acción que, en fin, que se oponga con un cierto resultado que pueda echar a Gbagbo del poder. Y además, Gbagbo, como decía antes, utiliza el método sanguijuela. Él va fichando a los elementos mejores de cada capilla política, pero después la deja sin sangre, o sea, va sacándole así los mejores elementos. Entonces, a un antiguo militante comunista, como fue el camarada Gbagbo, es un experto en ese arte de pactar y de negociar en secreto con sus enemigos para decapitar las organizaciones que representa. Y claro, pues como él dice, cada enemigo tiene su precio. Hay quien sale en barato, hay quien sale en caro. Unos será con dinero, otros será dándole prebendas o cargos en los partidos. De todas formas, desde 2006... o sea, va a hacer ya 3 años, por lo menos 10 partidos han nacido entre los disidentes de las formaciones enemigas. Para un solo botón, para una sola muestra, para, vamos a despejarlo en un botón, después de varias entrevistas entre el presidente Cemogo Fofana, que es el cacique del RDR, preside el Consejo Regional de Biundai. Abandona el movimiento de Alassane Ouattara y funda la Alianza para la Nueva Costa de Marfil. Y así funciona Gbagbo para debilitar las diversas formaciones políticas adversas y, como decíamos antes, reforzar su guarda pretoriana. Al mismo tiempo ha abandonado a algunos de sus fieles compañeros del principio, que ahora se tornaban un estorbo. En fin, para no cansar a nuestros radioyentes, que están poco familiarizados con los nombres de los políticos de segunda fila de la Costa de Marfil, no voy a pasar ahora la lista de esos nuevos aliados y de aquellos que han caído de la carroza presidencial. Solo diré que Charles Blé Goudé, el líder de los jóvenes patriotas que dirigió al principio de los disturbios a las bandas de jóvenes violentos que practicaban una especie de calle borroca en Abidjan.
Era cuando hablábamos de la iguarité, la marfeliñidad.
Entonces, estos salvaron en aquel momento al régimen de Gbagbo, porque formaban hasta un escudo humano frente a los tanques franceses en noviembre del 2004, y ahora pues dicen que este Charles ya frecuenta menos el Palacio Presidencial. En realidad, el día en que Gbagbo firmó con Guillermo Soro, que es el líder de las Fuerzas Nuevas, un acuerdo directo, Blé Goudé consideró cumplida su misión. Y ahora pues espera que lo llamen. Mientras tanto, él se dedica a reciclar a sus cachorros y promueve una sociedad de comunicación, la Leaders Team Association, cuya sede se encuentra en el barrio más chique de Abidjan, que se llama Les Deux Plateaux, o sea, los dos planartos, las dos mesetas, donde se ubican casi todas las grandes concesionarias franceses, las embajadas, los bancos, los hoteles de lujo, porque al estar un poco más alto, pues no tiene el calor sofocante de la bahía del puerto. Dice, claro que gana dinero, porque se dedica a la promoción de los eventos oficiales. Por ejemplo, en el 2007 promovió el libro de Simona Gbagbo, Parole d'honneur, para obra de honor, Simone Gbagbo, que es la primera dama, la esposa del presidente.
Además, se decía siempre que él actuaba bajo las órdenes directas de Simone, la cual, digamos, se ha considerado siempre el brazo fuerte verdadero del gobierno.
Y la eminencia gris, claro. Luego también, en 2007 también,
como, organizó, digamos, como casi todos los matrimonios.
Sí, organizó la ceremonia de la llama de la paz en Boaké, que así dio inicio a la tournée que Gbagbo hizo por el norte del país, llamada Zona Rebelde. O sea, vemos que ha pasado de una acción directa y violenta, pues sencillamente a ser un señor que vive del régimen, pero un poco pues como un maestro de ceremonias.
No solo además eso, sino que por lo visto de sus filas están saliendo los mayores empresarios, ¿no?
Sí, también. Luego entre los clientes se encuentra la SOTRA, que es la Sociedad de Transporte de Abiyán, el Puerto Autónomo de Abiyán, la SIR, que es la Sociedad de Refino de la Costa de Marfil. Entonces, estos jóvenes lobos, como les llaman, comienzan a establecerse como jefes de estas pymes, que luego después van ampliándose más. En fin, de sus filas han salido más de 200 universitarios con título universitario, pues estos son los que van muchas veces como cabezas de turco de ciertas sociedades francesas para que sean aceptadas en la Costa de Marfil. Aparece un director marfileño, aunque luego los técnicos sean franceses, ¿no? En fin, que cada uno pues va recibiendo su merced, cada uno va teniendo su recompensa.
Antonio, como hemos comentado antes, es la mujer, Madame Gbagbo, la mujer de Gbagbo, la que se ha considerado desde un principio el ala dura del gobierno y, como tú decías, en parte también la materia gris, ¿no?
Pues sí, vamos, sobre todo la eminencia gris, o sea, que la que muchas veces ha trabajado entre bastidores, pero tiene mucha eficacia. En primer lugar, es una señora, en fin, madura ya, con 60 años, pero que siempre está al lado de su marido y en todas las batallas ha sido ella el mayor apoyo. Por eso se la puede considerar como uno de los pilares del régimen. El pueblo la llama sencillamente Simona y es la persona más influyente en el entorno del presidente. Dicen que Gbagbo no firma ningún decreto sin el visto bueno de su mujer. Hay una anécdota que nos lo manifiesta. El día 2 de mayo del 2007, las negociaciones de Ouagadougou fueron concluidas. Gbagbo envió el proyecto de acuerdo a su esposa. Y al día siguiente, Simona, después de haber estudiado dicho acuerdo por todas sus costuras, entró en el despacho de su marido y le dice: «Laurent, es muy difícil obtener más que esto. Puedes firmar ya». Entonces Gbagbo convoca a toda prisa a Desiré Tagro, al jefe de las negociaciones, y le dice: «Vaya, dígale al presidente Blas Campaure que yo llegaré mañana para firmar el acuerdo». Por tanto, es un caso en el que vemos la influencia decisiva que tiene esta señora en la política que está llevando el presidente.
Además, es una mujer que no solamente actúa como primera dama, sino que tiene su propio gabinete,
sí, sí,
con sus secretarios, con todo un equipo de acólitos que va para ejecutar.
Aquí hace 2 años tuvimos la visita de una de las señoras que está justamente en el gabinete de la presidenta. ¿Recuerdas cuando vinieron los de Costa de Marfil?
Además, que trabaja independientemente, digamos, de la presidencia, con lo cual es como una segunda presidencia.
Eso.
Pues lo dejamos aquí, Antonio. Si quieres, seguimos en el próximo programa hablando de los diferentes personajes que componen el círculo más íntimo de poder de Costa de Marfil, del presidente, y además seguimos hablando de la situación en Costa de Marfil, Antonio.
Pues sí, esperaremos a ver si ya, entre tanto, anuncian las elecciones y podemos decir esa buena noticia a nuestros radioyentes.
Demasiado esperar, me parece a mí.
Bueno.
Bueno, esta ha sido La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.